Buenas tardes. Disculpen la tardanza, pero apareció bloqueado el sistema y tuve que llamar al asistente y hemos perdido un tiempo interesante. Pero bueno, o sea, a ver cómo lo podemos recuperar haciéndolo más sintético y aclarando todo lo que podamos. Bien. El tema que vamos a iniciar hoy es el tema 12, y es un tema donde contrasta con los dos anteriores, ¿de acuerdo? Mientras el tema 10 se fundamentaba en las bondades del método hipotético deductivo, tal y como fue planteado en sus inicios por las ciencias naturales, el tema 11, por el contrario, se centraba en las dificultades que presenta el método hipotético deductivo de la ciencia tradicional para hacerlo conciliar con las aplicaciones en las ciencias sociales y en este caso que nos ocupa en la sociología. Pues bien, este tercer tema. Vuelvo otra vez a insistir un poco en la necesidad de utilizar una metodología de base que contenga las hipótesis y su verificación en la experiencia desde el punto de vista de la sociología, es decir, hasta donde pueda llegar la sociología. Y tomando como principal defensor de este planteamiento, que precisamente lo he colocado como título de esta sesión, es decir, hipótesis y empirismo, Merton, concretamente, un sociólogo norteamericano, es el que pone el acento en la necesidad de que no nos olvidemos de ese método común de las ciencias naturales, que también Bunge ya puso en consideración, tal y como hablamos de él en el tema 11. Bueno, en este cuadro inicial vemos un poco cómo se originó, digamos, las preguntas racionales sobre el mundo y por la vida y la vida, digamos, en la filosofía. Y cómo a partir de ahí la filosofía fue generando, digamos, el modelo del orden de la naturaleza para seguir un prototipo de ciencia. Ya en la filosofía antigua se hablaba de ciencia en el sentido de buscar regularidades, leyes, en el sentido de buscar los aspectos racionales del orden, en parte el determinismo, etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer aquí es, en este tema, es que toda explicación racional, desde el punto de vista de la ciencia, debe ser comprobada experimentalmente. Y en ese sentido, cuando ya una teoría está forjada, porque hay un cuerpo de conocimientos entrelazados que dan cuenta de lo que ocurre en la experiencia, se producen una serie de regularidades, entendiendo por regularidades todas aquellas, digamos, cuestiones que se repiten, que son regulares, que se muestran repetitivas de alguna manera. Entonces, cuando ocurren esas regularidades, el científico que propone una hipótesis trata de verificar en la experiencia si esas regularidades se cumplen. Cuando esas regularidades se está completamente seguro, bueno, nunca se está completamente seguro, pero por lo menos hay una alta probabilidad de que las relaciones entre un antecedente y un consecuente se producen, entonces se formulan leyes. Leyes que van a explicar la relevancia del curso de los fenómenos. Entonces, estos fenómenos revelan la estructura interna de la realidad en la cual, en ideas de los científicos, en este caso de Settenberg, que es el que hace la introducción de este tema, lo que existe es un orden subyacente en la naturaleza a todos los cambios manifestados, ¿no? De los hechos físicos. Por ejemplo, el calor, por ejemplo, dilata a los sólidos, a los líquidos, a los gases y a todos los cuerpos del universo. Entonces, esas variaciones, esas manifestaciones, se pueden formular mediante una ley que contemple todas esas regularidades. Es decir, en este caso, la ley sería el calor dilata los cuerpos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hace avanzar la ciencia precisamente es completar leyes que a su vez están vinculadas con otras leyes, como podemos ver aquí en esta ramificación de causas-efectos, de tal modo que la concatenación de todos los elementos den lugar a una teoría. Bien. Entonces, por ahí podemos ya hilvanar el inicio de la sesión. Bueno. Y el inicio de la sesión nos viene a decir que la sociología tiene una dimensión teórica y empírica. Es decir, como bien dije en el título de esta sesión, recordemos que el título era algo así como hipótesis, algo así no, reafirmo, hipótesis y empirismo. En el sentido de que toda hipótesis tiene que salir de la experiencia y contrastarse en la experiencia. Pero hay más, que la utilidad de la ciencia no es teórica meramente como la de los filósofos antiguos, sino que tiene una finalidad práctica, lo que los ingleses llaman pragmatismo o utilitarismo, aplicación práctica y buscar resultados de tal manera que la propia ciencia pueda financiarse y pueda crecer en un sistema sistemático de conocimientos y de prácticas. Pero claro, todo eso hace que tenga que llevarse a efecto mediante un método. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver en la dimensión de la sociología es que el método tiene que ser objetivo y racional. De tal manera que objetivo se refiere a que otros puedan ver o puedan comprobar lo mismo que estamos enunciando nosotros. No puede quedarse en el mero solipsismo del sujeto. Y, a su vez, cuando se tenga elaborada la teoría, esta teoría suponga una explicación racional. De manera que, como bien dice el autor de este libro, Tesano, el sentido de los hechos lo marca la teoría. Y ese fue el fracaso que le costó a Juan Philippon no hacer ninguna aportación científica de relevancia en el siglo XV. ¿Por qué? Porque se dedicaba a utilizar la experiencia para acumular, digamos, hechos, pero sin buscar las relaciones que habían entre esos hechos. Por eso lo que Juan Philippon acumuló, Galileo con simples hipótesis de trabajo llevó a efecto la consecución de leyes que podían verificarse en la experiencia, bien sea pues las clásicas anécdotas de la Torre de Pisa o sobre los las investigaciones sobre el plano inclinado, sobre la caída de los cuerpos, etcétera, etcétera. La velocidad, el concepto de aceleración, etcétera, etcétera. No el de gravedad, porque este paso lo daría Newton en el siglo XVII con la ciencia barroca. Entonces, no es nada nuevo que todos los científicos incidan en eso, en que la teoría decide lo que hay que investigar. Es decir, cuando ya se tiene un cuerpo de leyes teóricas, de conceptualizaciones, de teorías de pequeño alcance, todo ese engranaje hace que podamos llevarlas a la experiencia y busquemos la verificación. Entonces, con esto, con los hechos de experiencia, lograríamos que una teoría sea verificada. Bien, en cuanto hayamos conseguido leyes generales, pues esas leyes generales nos permitirán a su vez buscar una ciencia aplicada, es decir, de la ciencia básica, de la ciencia del laboratorio, de la ciencia del método experimental, surgen aplicaciones. Entonces, la utilidad práctica es un hándicap porque se precisan herramientas complejas. Y en el caso de la sociología hay algo que lo agrava, y es que si bien algunos sociólogos como Durkheim se centraron en los aspectos estructurales, pues todos sabemos que lo que se produce en las ciencias sociales son continuos cambios, ¿no? La sociedad cambia continuamente, en este caso en nuestro siglo, de una forma, digamos, bastante recurrente, es decir, los cambios son precipitados unos tras otros, y esto incide en que el avance en las ciencias sociales y especialmente en la sociología sea bastante problemático. ¿Dónde está esa problemática que se presenta en la sociología? Pues lo que estaba comunicando antes, es decir, Durkheim no tuvo en cuenta la historia, sino trató las estructuras como si siempre hubieran existido, y es más, como si esas estructuras no sufriesen cambios importantes, cuando es lo contrario. Los hechos se presentan dialécticos, dinámicos, en continuo cambio, procesos incluso contradictorios en el propio seno de la historia, etc. Entonces, al igual que la dialéctica es como una película de la realidad, los resultados de una investigación reflejan la fotografía de la realidad. Podemos poner un ejemplo que parece verlo claramente. Vamos a ver si lo tenemos en el cuestionario. A ver. Ah, no, este cuestionario no tiene nada que ver. Por cuestionarios más recientes. Cuestionario del tema 12. Exacto. En esta parte de abajo, a ver si lo podemos agrandar. Ajá. Vamos a ver si lo subimos un poco. En esta parte de abajo vemos situaciones estáticas que son estructurales en cada momento histórico, ¿no? Esas serían las fotografías. Y a su vez, un continuo de fotografías que representan la evolución histórica, que es una evolución dialéctica de la historia. Entonces, si nos remontamos hacia la Ilustración, donde todavía no hemos salido prácticamente del medievo ni de la y del sistema feudal, entonces lo que se aspira es hacia la igualdad natural con los que no eran nobles ni clérigos. Justo un siglo después, la Revolución Francesa es digamos, sustituir la autoridad eclesial y noble por la burguesía, es decir, por un conjunto de un sistema social donde prosperen la, digamos, la iniciativa privada. Con la hegemonía de la burguesía, en nombre de todos, se produce el liberalismo económico y político. Y a partir de ahí aparecen doctrinas como el marxismo, donde la aparición del proletariado son las que marcan las relaciones de explotación. Con ello surge la lucha de clase, donde vencerá el proletariado y donde se caminará hacia la sociedad comunista, como fin de la historia. Como fin de la historia, también murió la sociedad comunista y se produce la caída del muro de Berlín y con ella la vuelta a un sistema de capitalismo salvaje con la globalización y el neoliberalismo. Pues bien, esto en un gráfico sería una situación estática, la situación A, pero en una situación dialéctica habría que ver también la situación B y los cambios respecto a A, la situación C y los cambios respecto a las dos fases anteriores, etc. Eso es el movimiento histórico que se presenta, como decía Marx, dialécticamente, siguiendo a Hegel, y con el que llegó a explicar la lucha de clase. Bueno, vamos a seguir donde estábamos, en el tema 12. Vamos a ver, aquí, eso es. Vamos a reducir un poco porque ahora se nos hace grande este. Eso es. Bueno, aquí la realidad dialéctica que hemos explicado ocurre también, aparte de ese problema de que todo cambia, todo está en movimiento, que lo propio de los seres humanos como seres sociales, seres libres y creadores, es que sus conductas no son fidedignas, es decir, un 70% es probable que ocurran, pero en algunos casos conseguir un 80 o un 90% de probabilidad de ocurrencia es bastante, bastante interesante, ¿no? Por otro lado, está la fijeza en lo estructural que vimos antes en Durkheim, de aceptar como dado lo natural, sin tener en cuenta lo existencial e histórico. Es clave para entender los cambios en las estructuras sociales y que se precipitan, como dije antes, de un momento a otro. Bien, la capacidad del ser humano como sujeto libre y creativo hace que las regularidades no sean tan grandes, sino que siempre hay exceso de excepciones que ponen en tela de juicio muchas veces hasta la propia regla, ¿no? Entonces está, por último, la posibilidad de desafiar el orden existente y las posibilidades que encierra lo dado. Es decir, no es lo que dice Durkheim, de que lo dado es la cohesión social, donde ya viene todo prefigurado por las instituciones, las estructuras, sino que el hombre es un continuo hacerse, y en ese sentido las teorías evolucionan con más asiduidad de lo que nosotros pensamos. Bien. ¿Qué ocurre con la sociología? Pues que en la ciencia sociológica se mueve entre los que son excesivamente teóricos y aquellos que son excesivamente empíricos, ¿no? Los excesivamente teóricos son especulativos, apenas llevan a la experiencia las hipótesis que tienen en mente, ¿no? A veces pueden acertar por intuición, pero eso no da rigor a la ciencia, ¿no? Lo que da rigor a la ciencia es someter la teoría o la hipótesis que vimos antes a los temas empíricos. Y por otro lado están los que manejan la estadística, como conocer el partido que va a ganar las próximas elecciones, etcétera, que se mueven en una continua cuantitofrenia, encuestitis, que no tiene, no se le saca todo el partido posible a la teoría, ¿no? Entonces están esos dos polos, los excesivamente teóricos y los excesivamente empíricos. Bien, un autor muy importante como John Rex ve que las interacciones humanas, objeto de la sociología, son de gran complejidad. No en vano, en el tema anterior, en el tema 11, propusimos que el grave problema de la investigación sociológica es que esa complejidad hace que el sujeto humano sea difícilmente aprehensible en lo científico y se tenga que recurrir muchas veces no al verificacionismo más propio de las ciencias naturales, sino más bien a la interpretación, la hermenéutica que vimos en el tema anterior. Por eso habla de la gran complejidad. En este sentido, pues la ciencia más rigurosa como la de Talcott Parsons, que se movió en la línea precisamente de Durkheim, de las grandes teorías, de partir de de las estructuras sociales como algo dado, pues no da, digamos, información acerca de los distintos eslabones que se dan en el acople teórico, ¿no? Sin embargo, quien viene a poner un poco más de orden en cómo debe ser la teoría sociológica es Robert Merton, que nos habla de que la apreciación teórica debe tener una modesta, digamos, ambición. Es decir, no se pueden elaborar teorías que lo abarquen todo, del tipo Comte o del tipo Durkheim, sino que se debe buscar, o de Talcott Parsons, el americano, sino que se deben buscar teorías más bien de alcance intermedio. Él las llama así, teorías de alcance intermedio, donde precisamente pequeñas investigaciones, planteamientos de hipótesis puedan llevarse a la experiencia y como mucho relacionar unas cuantas hipótesis. Estas serían ya las teorías de alcance intermedio de Merton, es decir, hacerlas más aplicables, hacerlas más concretas y no ser excesivamente pretenciosos como habla el propio Merton, ¿no? Bien. En la siguiente página vamos a ver qué es lo que se plantea desde otro ámbito. Es decir, frente a las teorías de alcance intermedio, hay una tercera visión de cómo debe entenderse por teoría. Es una manera de ver la realidad en la cual se trata de reflexionar sobre, con los datos con que contamos, para ofrecer generalizaciones, para ofrecer leyes, especialmente partiendo de los que trabajan en cuestiones prácticas, ¿no? Bien, esto plantea ciertos problemas y en ese sentido Lasserfeld trata de aclarar esta cuestión sobre lo que debe entenderse por teoría. Es decir, se trata o se trataría de unidades básicas, conceptos fundamentales, bien construidas por nosotros desde la propia experiencia o bien construidas a priori, pero siempre con vista a la manipulación y el control experimental. Es decir, donde hayan unas variables que se controlan y otras variables, que llamamos variables experimentales, que son las que, basándonos en el control de las otras, ver los efectos que se producen en los cambios de estas variables. Bien, en este sentido, pues la, digamos, Ya dije antes que muchas veces se tiene que echar mano de interpretaciones de relaciones con hipótesis ya verificadas, etcétera, ¿no? Con lo cual, siempre el teórico de la sociología debe de ver qué alcance tiene la investigación en ese momento en que está él investigando, ¿no? ¿Qué aportan otras escuelas y otros autores? Bien. Por último, no, en medio están las diferencias en los problemas complejos de la sociología que vimos antes, ¿no? Es decir, mientras en ciencias naturales se puede predecir lo que va a ocurrir, porque es un lenguaje inteligible y accesible, matemáticamente riguroso, en ciencias sociales el problema es muy grave. Imaginemos que queremos construir nosotros un índice como es rendimiento escolar. Y dentro del rendimiento escolar, vamos a ver la aplicación en el estudio. Entonces, supongamos que para aplicación en el estudio tomamos tres indicadores. Horas de estudio, arbitrario, por supuesto, calificaciones y asistencia a clase. Todo eso partido por tres. Y entonces nos preguntamos, ¿y qué sentido hay en ocupar estas variables, perdón, estos indicadores y no otros indicadores? ¿Por qué le damos el mismo peso dividiendo por tres, etcétera, etcétera? O sea que no es tan fácil crear índices con vista a la investigación. Lo mismo ocurre con lo que apunta el libro como índice de alienación, el índice de alienación en el trabajo, es decir, ¿qué es el índice de alienación en el trabajo? ¿Qué elementos podemos tomar? La monotonía, la repetición, la cantidad de horas, etcétera, etcétera, se nos puede escapar de las manos. Investigadores como Udom, sin embargo, no son tan pesimistas como los planteamientos que se hacen desde aquí, sino que intentan de alguna manera ver todas las posibilidades que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque los grandes avances tecnológicos, calculadoras, hojas de cálculo, inferencias, ordenadores, el desarrollo de la investigación científica con una gran disponibilidad de datos y disponibles y enlazar unas variables con otras para ver las correlaciones, etcétera. Pues la investigación ha mejorado en cuanto a las necesidades sociales, de las propias necesidades prácticas, sondeos de opinión, encuestas, estudios de tendencia, de mercado, a la hora de imponer un producto determinado que se va a vender, etcétera, etcétera. Desarrollo de nuevas técnicas en la recogida de datos, sondeos por panel. Factores institucionales como difusión y enseñanza de los logros, factores sociales, hay un mayor interés por las matemáticas en el campo de las ciencias sociales cada vez más, etcétera, etcétera. Por una matemática que cada vez está más familiarizada con los artefactos tecnológicos y con general con la mecanización la mecanización de la investigación a través de ordenador. Bien, hablamos de generalizaciones en la página 1 de este cuadro y pues se puede hacer frente a muchas investigaciones que actualmente no tienen todo el engranaje teórico que fuese a desear, que fuese significativo. A veces se limitan a dar cientificidad a determinadas correlaciones, como por ejemplo integración familiar y tipos de delitos. Esto lo podemos ver aquí en este cuadro. bastante mejor que ahí. En el cuestionario, vamos a ver si lo tenemos por aquí. Uno, dos, sí, aquí lo tenemos, vamos a aumentarlo. Aquí está. Distintos tipos de tipología que cuyas generaciones dejan mucho que desear. Por ejemplo, asociaciones empíricas o correlaciones en el sentido de que se dan mayor número de delitos en la ciudad que en el campo. Y esto se propone como tesis que pueda ser por una desigual integración en el campo más integrado, en la ciudad menos integrada. Generalizaciones sobre los que nacen, sobre las que nacen las instituciones, por ejemplo, los trabajos de Weber sobre el origen del capitalismo y la religión calvinista, podría ser un estudio, pero todavía no tiene toda la credibilidad y hay muchos detractores respecto a esta hipótesis. Relación entre cambios de unas instituciones y otras, por ejemplo, los cambios económicos, políticos y sociales producen cambios en la estratificación. Generalizaciones sobre fase o ritmo en ciencias sociales, las teorías evolutivas clásicas o las etapas económicas, las fases de desarrollo evolutivo de la persona en psicología, infancia, adolescencia, madurez, etc. Generalización sobre tendencias de la humanidad en su conjunto. Por ejemplo, en Conte ya veíamos un periodo religioso, metafísico, positivo, y la teoría marxista habla también de la lucha de clases, de la hegemonía proletaria, de la sociedad comunista, cuando hay mucho de especulativo y poco de, digamos, de observacional y experimental. Generalizaciones sobre el grado de percepción que asumen las personas y su comportamiento, es decir, las conductas de tienen las conductas sociales tienen lugar por la influencia de la zona donde se ha nacido o no tiene lugar, etc. Bueno, todo esto nos lleva a que todavía la sociología da por científico lo que plantea muchas dudas en ciertos investigadores mucho más rigurosos. Vamos de nuevo al tema. Resumen del esquema 12, donde habíamos quedado aquí precisamente. Ajá. Aquí habíamos quedado, ¿no? Generalización sobre leyes del comportamiento humano. Bueno, hay una ley psicológica que toda frustración produce agresión. ¿Podría esto ser tan riguroso en la ciencia como? Porque hay personas que tienden un poco a interiorizar su frustración y a no sacar hacia afuera todo lo que llevan, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ocurre aquí muchas veces es que toda la teoría no se corresponde con los hechos, ¿no? Entonces, Galtung, que es otro científico, propone como dimensiones de una teoría la generalidad, es decir, las leyes que vimos antes, que sea amplia, que las hipótesis puedan ser evaluables, que se puedan formalizar matemáticamente, incluso con axiomas mucho mejor, que se pueda relacionar con otras teorías, que puedan ser predecibles, es decir, si yo apuesto, como decía Popper, por lo que va a ocurrir en el futuro, eso se dé sin mayores problemas. Que sean comunicables, es decir, a través de revistas científicas especializadas, que se puedan reproducir en la práctica, es decir, que si alguien lo ha realizado, tú lo puedas, digamos, repetir el experimento y darse los mismos resultados. Que sea fecunda, es decir, que dé lugar a nuevas investigaciones en ese campo o similares, etc. Bien. Bueno, otra cuestión que vamos a ver aquí es. Vamos a ver si podemos subir. Eso. más reducido y podemos verlo mejor. Bueno, como dijimos al principio del tema, lo importante es la relación entre teoría y práctica. Y esto no solo desde la lógica de la investigación científica, sino también desde el campo más inmediato de la propia experiencia, ¿no? Mediante una interrelación mutua, ¿no? En este sentido, sobre cómo influye la teoría sobre la experiencia, vemos una serie de posibilidades de la teoría, que orienta hacia áreas donde la investigación pueda ser fructífera, se puedan sacar conclusiones en cuestiones similares, o nuevas investigaciones, pueda resumir los resultados de unos estudios determinados, pueda aportar la base para la explicación y la predicción, alumbrar los datos que hay que obtener, presentar esquemas conceptuales. Y, a su vez, la investigación desde la propia práctica puede aclarar conceptos teóricos e incluso sugerir formulaciones que antes no se habían tenido en cuenta. Es decir, la práctica es clave respecto al feedback, a ese autocorregir. Puede ofrecer nuevos aspectos teóricos para nuevas investigaciones, permite iniciar teorías y reformular la existencia porque es causa de rechazo o no pasar con los hechos, etc. ¿Qué debe llevar el proceso de investigación? Pues en esa línea que vimos en el tema 10, desde el punto de vista de la ciencia, amparada más en el modelo de ciencia natural, por supuesto, veíamos un problema, si quieren ponerlo delante de la hipótesis. Hay algo en la experiencia que no casa, hay algo que no tiene, en principio no tiene explicación. Entonces el investigador propone una hipótesis. Esa hipótesis da lugar a deducción de consecuencias lógicas. Las consecuencias lógicas se llevan a la experiencia para buscar si se verifica o no el contraste empírico. Popper propone la prueba de falsación, que es mucho más completa que la verificación, aunque en principio tenemos que echar mano de la verificación, la de falsación es complementaria. Es decir, si hay un hecho que desmiente la hipótesis, entonces no se ha contrastado adecuadamente en la experiencia. Y por último, comprobación y resultado, con lo cual esos resultados servirían de nuevo para una nueva investigación. El siguiente punto es si se acepta, se rechaza o reformula la hipótesis. Si la hipótesis es verificada y ratificada por los hechos, podemos decir que se ha llegado a formular un principio o ley sociológica que será válida y aplicable si demuestra alguna utilidad práctica. Es decir, en el campo de la sociología se permite actuar con mayor lasitud, con mayor flexibilidad. No podemos aplicar de forma rigurosa la metodología de las ciencias naturales. De hecho, Weber, cuando estudió la ética calvinista y el espíritu del capitalismo, utilizó el método interpretativo. Es decir, mezclado, eso sí, con el método hipotético-deductivo en cuanto a datos que ya se tenían sobre las comunidades calvinistas, pero más bien estadísticos, ¿no? En todos estos estudios se trata de relacionar lo teórico con lo empírico, lógicamente. Bien. El epígrafe 2 habla del pluralismo teórico de la sociología. Es decir, recuerden cuando Kuhn hablaba de un paradigma en ciencias naturales y se asombraba de que en sociología no pudiéramos hablar de paradigma. No podíamos hablar en sociología de paradigma porque entendía Kuhn que la sociología era un conjunto, una pluralidad de puntos de vista, de visiones de la realidad diferentes, ¿no? Entonces, mientras en las ciencias naturales existe un paradigma que es un marco conceptual y teórico de leyes, de ideas, de principios metafísicos, creencias, valores e incluso instrumentación para investigar, que comparte todo un grupo de científicos de una comunidad, estaba bien claro que los que seguían el paradigma de la física ondulatoria tenían bien claro lo que era una matriz disciplinar por la que tendríamos que investigar. Bien, ¿qué ocurre mientras con ciencias sociales? Que el conjunto es poliparadigmático, hay demasiados paradigmas que conviven, imagínense, métodos que van desde lo que Bunge llama el método hipotético deductivo, hasta el fenomenológico de Husserl, el dialéctico histórico de Hegel y Marx, la innometodología, que sería el planteamiento de que cada cultura tiene unas especificidades sociológicas, el interaccionismo simbólico, en el cual nos comunicamos no solo con el lenguaje, sino mediante situaciones, gestos, imágenes, etc. El hermenéutico, que es el método interpretativo de la filosofía, etc. Es decir, se entremezcla demasiadas cosas. Se entremezcla lo objetivo, lo subjetivo, lo interpretativo, lo crítico, etc. Bien. ¿Cómo han respondido ante lo poliparadigmático los distintos investigadores? Bien, en el caso, por ejemplo, de Friedrich, nos habla de que debemos acostumbrarnos a vivir en ese pluralismo científico, de la misma manera que vivimos múltiples comunidades donde nos toleramos unas a otras. Pues en sociología tendríamos que ver los distintos puntos de vista y de alguna manera, si no aceptarlos, por lo menos reflexionar sobre su planteamiento. Bien, a continuación vemos cómo uno de los autores clásicos en sociología, como Risser. Hay un libro que era el manual de esta asignatura anterior al que tenemos ahora y que era de este autor. Bien, Risser entiende que hay un pluralismo teórico, pero ese pluralismo teórico se puede reducir a 18 enfoques diferentes, entre ellos los que vimos antes, la etnometodología, el conductismo, el estructuralismo, el funcionalismo, etcétera, etcétera. Y luego, las teorías, los más extremos, ven una reducción de dos polos entre las teorías del consenso y las teorías del conflicto. Las teorías del consenso serían las funcionalistas y las teorías del conflicto serían las teorías de la lucha contra la desigualdad, es decir, las teorías de izquierda, ¿no? Bien. Este planteamiento de Risser hace meter en el mismo saco distintos niveles de realidad social. Lo macro son las grandes relaciones entre personas, comunidades amplias, ciudades, etcétera, sociedades, etcétera. Lo macro subjetivo, lo macro objetivo, lo micro subjetivo, que sería pequeños grupos de dos o tres personas como mucho, que se pueden mover con interacciones afectivas. Lo microobjetivo, la conducta social que vemos en pocos niños en el recreo, lo social, las conductas que observo en la interacción, etcétera, etcétera. Pues bien, si hacemos aunar todo esto, Risser augura desde un punto de vista excesivamente optimista que podríamos llegar a un paradigma sociológico integrado. Esto ha tenido demasiadas críticas, por la cantidad de problemas que acarrea, ya que esto supone una inmensa complejidad y una serie de niveles de realidad social en el que está presente todo este problema, todo este esquema que hemos establecido aquí. Bien, el problema está en cómo integrar todas estas informaciones de las que habla Risser, e incluso la crítica del padre de la sociología en España, como es Salvador Giner, que habla como que el hombre no es solamente un ser racional, sino también un ser vivencial. Y en este sentido, la racionalidad figura como algo cuantificable quizás, pero no las emociones, las vivencias, las inspiraciones y los deseos. Con lo cual estaríamos utilizando formas hipotéticas y divergentes frente también a lo que dice Urry al respecto, que es cuestionarse la cientificidad de la sociología en términos de rigidez como según. Es decir, si Risser sigue este planteamiento, es imposible por ahora llegar a conclusiones válidas en sociología. Y con ello terminamos aquí este tema. Pues nada, muchas gracias y ha finalizado la sesión.